Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace tiempo que Carles Puigdemont ya no levanta el interés mediático que tenía cuando se fugó de España. Sin embargo, es uno de esos personajes que se ha mantenido siempre en la trastienda de la política y entre bambalinas ha condicionado y está condicionando la política nacional. Hoy ha reaparecido en Bruselas y lo ha hecho para dejar claro quién maneja los tiempos y quién tiene la llave de la legislatura.
Nosaltres a partir d'avui suspenem les negociacions polítiques amb el PSOE per qüestions sectorials. De moment
Puigdemont
no ha recuperat la nostra.
Suspende las negociaciones con el PSOE porque dice no han recuperado la confianza. En la práctica lo que hace es paralizar las leyes que el gobierno de Pedro Sánchez quiera sacar adelante y que dependan de los votos de Junts, es decir, la mayoría. Esto no hace más que estancar una legislatura que ya se arrastraba desde el principio. Lo importante es que este anuncio esconde el gran as bajo la manga de Puigdemont. La posibilidad de que rompa por completo y posibilite una cuestión de confianza, aunque no sería determinante, incluso coquetee con la idea de una moción de censura que por ahora descarta. Que suspendan las negociaciones puede complicar la vida parlamentaria del PSOE, desde luego, pero no hace peligrar el puesto de Pedro Sánchez como presidente. Sin embargo, el mensaje de Puigdemont es claro. Tiene las llaves de la Moncloa y hoy las ha hecho sonar para recordarlo. Hace ya tiempo que sabemos cómo funciona la legislatura. El PSOE sobrevive día a día y va salvando las bolas de partido que deja Puigdemont. La de hoy es una más. Es una situación normal, toda esta parafernalia hubiera llevado en una situación normal, hubiera llevado a cerrar el chiringuito y convocar elecciones. Pero no estamos en una situación normal. Puigdemont juega sus cartas consciente de la debilidad del PSOE, pero paradójicamente esa debilidad es también la baza de Pedro Sánchez. Los independentistas no pueden arriesgarse a que haya un cambio en Moncloa porque con este PSOE sacan mucho rédito a sus votos. Si forzaran unas elecciones y cambiara el signo del gobierno, se les podría acabar esa ventaja. Quizás por eso Puigdemont amaga, pero no da todavía. Están pasando más cosas. Yolanda Díaz ha reunido esta mañana a la cúpula de Sumar, ante la que ha defendido su propuesta para subir el salario mínimo interprofesional y reducir la jornada laboral. Sin embargo, ambas medidas no gustan al campo español. El sector agrario alerta de la necesidad de compensaciones. Victoria Ballesteros.
Sí, aseguran que no hay margen para nuevos incrementos de los costes salariales porque la rentabilidad ya ha caído mucho debido a las inclemencias meteorológicas, la competencia de terceros países, los precios en origen o los elevados costes de producción. El secretario de Organización de Asaja, Juanjo Álvarez, cree que la subida del salario mínimo junto a la reducción de jornada afectaría a la productividad y a la competitividad de las explotaciones.
Es inasumible en este momento para el sector agrario, máxime cuando venimos denunciando en los últimos años los incrementos de costes que están ahogando las explotaciones.
Asaja calcula que el coste salarial al mes por trabajador, cobrando el salario mínimo, supera los 1.900 euros, de los que más de 700 corresponden a impuestos y cotizaciones. Creen que se perderá empleo en el sector.
Elon Musk no ceja en su empeño por liderar la conquista del espacio. Anuncia para el próximo mes un nuevo lanzamiento de otra versión de su cohete Starship, una vez que el último se ha estrellado esta madrugada sobre el Caribe. Sin daños personales, pero obligando a desviar varios vuelos. Así se ha vivido ese momento. Asegura el excéntrico multimillonario estadounidense que este hecho no cambia la fecha probable en la que Marte se volverá autosuficiente. Y tenemos por delante un cambio del tiempo. Un frente de lluvias conocido como la borrasca Gravi entrará este domingo por el Mediterráneo para llegar el lunes y el martes al resto de la península. Lluvias que traerán además una subida de las temperaturas. Dejaremos atrás las fuertes heladas que se han llegado a registrar esta semana con mínimas de hasta 12 grados bajo cero en varios puntos de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón. Y el Barcelona ha ampliado su permiso para poder jugar en el Olímpico de Montjuïc. Teresa Vasallo.
No volverán al Camp Nou por lo menos hasta el 23 de abril de 2025. Fecha en la que está prevista que los catalanes reciban en casa al Mallorca. Además, el Barça ha puntualizado que esta prórroga incluye los partidos tanto de Liga como Champions League y de la Copa del Rey. Por otro lado, también en Camp Barça, hoy ha habido rueda de prensa de Hansi Flick previa a su partido contra el Getafe de mañana a las 9 de la noche. El entrenador culé habló de la situación de Ansu Fati.
Fui completamente honesto con Ansu. Y por supuesto, es su decisión. Hemos hablado sobre las múltiples posibilidades que tiene y esa es la decisión, ¿no? De cómo quiere hacerlo, cómo lo quiere gestionar, si quiere quedarse. Está bien, porque es un jugador de aquí, es de la Masía, ha crecido aquí. Cuidaremos de él y por lo tanto sí, ¿por qué no? Tal vez pueda volver como queremos verle.
Y en el Real Madrid, Camavinga estará 3 semanas de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Y en tenis, Carlos Alcaraz ya tiene rival para los octavos del Open de Australia. El murciano se enfrentará al británico Deiper, número 15 del mundo. Jugarán este domingo 19 de enero, aunque lo hará, eso sí, todavía no está por definir.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 11 grados a estas horas en el centro y cielo parcialmente nuboso. Mañana seguiremos con tiempo parecido con sol y máximas de 11 grados. Las noches seguirán siendo frías con mínimas de 0 grados en el centro y negativas en varios puntos de la región. La lluvia no llegará hasta la semana que viene. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la 2 en Torrejón, sentido entrada. Otro en la M40 en Coslada, sentido A3. Además hay tráfico lento en la entrada por la 2 en Canillejas. En las salidas por la 3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y Parla. En la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido A3, y en Pozuelo, circulando hacia la A5. Y el Centro de Salud y Abrantes, en el distrito de Carabanchel, ha salido esta semana del listado de centros identificados hace 9 meses con dificultades de cobertura en sus plantillas, al conseguir esta semana nuevas contrataciones que elevan al 82% sus plazas en medicina de familia. Escuchas La Tarde de COPE.
De esta manera, desde la base de SpaceX en Boca Chica, en el estado de Texas, en Estados Unidos, se realizaba el despegue rumbo al espacio del 7º vuelo de prueba del Starship, la nave no tripulada de la empresa aeroespacial de Elon Musk, que pretende llevar de nuevo a astronautas a la Luna. Pero apenas 10 minutos después de la separación del cohete que propulsaba esta nave, se perdió la conexión y explotó en miles de pedazos que se esparcieron por el cielo sobre una zona entre Cuba y la República Dominicana.
That's crazy. I've never seen anything like that in my life.
Sobre el Caribe, decenas de personas veían en directo cómo la nave iba deshaciéndose en pedazos, como si de una lluvia de fuego se tratase. Estaba a unos 150 kilómetros de altitud, por eso se veía claramente lo que dejaba atrás de sí. Puntos llameantes que provocaban estelas de diferente color en el cielo, por momentos blanco, amarillo, también naranja, que se iban desintegrando. En la retransmisión en directo, los técnicos de SpaceX daban así la noticia. Eran las 2 de la tarde hora local, las 8 de la noche aquí en España.
We did lose the ship.
Trying to figure out exactly when that happened and exactly what happened.
Es el momento en el que confirmaban que habían perdido la nave y que no sabían qué es lo que había pasado exactamente. Me acompañan a esta hora Daniel Gascón y Julio Llorente. Daniel, Julio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Habéis visto las imágenes?
Sí, impresionantes.
Son impresionantes.
Sí, sí,
impresionantes. Y no sé si habéis leído lo que ha escrito el propio Elon Musk al enterarse de lo que había pasado. El éxito es incierto, pero el entretenimiento está garantizado. Retranca este hombre, desde luego, no le falta.
No, efectivamente. Hombre, entretenimiento, tenemos que agradecer que esto no ha conllevado ninguna desgracia, pero si lo hubiese conllevado,
yo no sé si estaríamos
para risas. Yo creo que esto también, toda la... El empeño espacial, por llamarlo de algún modo, de Elon Musk, revela mucho de su personalidad. No es un rico que se conforma con amasar dinero, sino que de algún modo quiere para sí la gloria. No está tanto en el mundo para amasar una fortuna, para hacerse con una fortuna, como para dejar una huella en la historia. Y que creo que si tenemos eso en cuenta, podemos explicarnos buena parte de las cosas buena parte de las cosas que hace. Y luego pensaba, mientras leía la noticia, las declaraciones de Musk y todo esto, que por mucho que avance la tecnología, por mucho que se sofistiquen nuestros sistemas, no vamos a poder evitar este tipo de accidentes. Este accidente no es el primero que se produce en este ámbito. Venimos, comentamos hace unas semanas aquí también el accidente de avión que se produjo en Asia, creo recordar que fue. Con lo cual, por mucho que avance la tecnología, no nos va a vacunar contra este tipo de accidentes y contra este tipo de desgracias, por así decirlo. Gracias a Dios, esta no ha conllevado ninguna víctima.
Bueno, para eso son también las pruebas, ¿no? Claro. Los ensayos son para eso, porque fallan. Yo pensaba en un libro que se llama La sociedad decadente, de Ross Douthat, y entonces él dice, una muestra de la decadencia es que ya no queramos, que llegamos una vez a la Luna y no queremos volver, ¿no? Y ahora lo que hemos visto en los últimos años es que eso se ha reactivado y que lo hagan privados. Y luego me he acordado de una historia familiar que es como que a mi abuelo le gustaban mucho los inventos y él y mi tío, cuando era crío, pues hicieron un cohete y quemaron todas las cortinas del salón. Y lo que
pues
dijo...
Más o menos lo que ha pasado.
Y lo que dijo mi tío, que tenía 6 o 7 años, dice, no sé cómo ha podido pasar si la pólvora era de nuestra fabricación. Un poco algo de estilo...
Elon Musk. Bueno, decías, ¿por qué no se ha vuelto a la Luna, ¿no? Ahora el interés está en volver a la Luna, claro, y en viajar también a Marte en esos vuelos privados, como estamos contando. Vamos a hablar a continuación con David González Bárcena, que es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid, que es experto en control térmico espacial. David, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos visto las imágenes todos. Yo creo que esta mañana nos hemos despertado con esas imágenes. Algunos las vieron anoche. La verdad que impresionante, como estamos diciendo, ¿no? ¿Todo se desintegra en la atmósfera una vez que sucede un hecho de estas características?
Bueno, realmente no todo parece ser que se haya desintegrado en la atmósfera. De hecho, la FAA, que es la agencia un poco responsable de la seguridad de estos lanzamientos, y SpaceX, sí que estaban pidiendo un poco colaboración ciudadana por si detectaban algún fragmento en tierra. Depende un poco de la altitud, depende un poco de la velocidad que tengan esos fragmentos, pero bueno, sí que es verdad que se ve como si fuesen prácticamente meteoritos, con lo cual, pues bueno, si llega algo a la tierra no parece ser muy grande.
David, se ha dicho que la nave Starship sufrió un desmontaje rápido e imprevisto durante su ascenso. ¿Esto pudo ser el motivo principal de su explosión o una parte de lo que pudo suceder?
A ver, esto es la consecuencia, realmente. El nombre que se le da a este tipo de eventos, SpaceX tiene la costumbre de llamarlo de esa manera, realmente es una explosión. Hay veces que es una explosión comandada por ellos, directamente por razones de seguridad, porque evidentemente no se pueden permitir que haya ningún daño a las personas que pueda haber en la Tierra. Y hay veces pues que puede deberse a causas externas. En este caso... En otros casos sí que es verdad que ha sido comandado por ellos, que antes de que el cohete se desviara de la trayectoria, por los datos que estaban recibiendo, pues han decidido terminar el vuelo antes de tiempo, llamándolo de esa manera a la explosión, pero en este caso pues puede haberse debido a otras razones. Ellos lo primero que manejan es una hipótesis de que igual ha habido alguna fuga
de combustible, ¿no?
Tanques de combustibles, y al final, bueno, esto, el cohete va con metano y con oxígeno, que se almacena a alta presión para mantenerlos en estado líquido, con lo cual, pues si hay una fuga en un tanque a alta presión dentro del propio cohete, el cohete realmente tiene unas válvulas para ventilar y que según vaya ascendiendo, pues vaya expulsando aire al exterior, pero si hay una fuga rápida y no son capaces de todo ese aire... Ir extrayéndolo del vehículo, pues al final se produce una sobrepresión interior que genera pues esta explosión que se ha producido. De momento esa es el caso más probable, pero vamos, todavía están analizando datos y en las próximas horas o días nos darán algún informe sobre lo que ha pasado realmente.
David, ¿la explosión se pudo producir por esa fuga de combustible de la que nos hablabas o se pudo provocar de manera remota?
Sí, existen las dos posibilidades. Ellos todavía no han dejado claro qué es lo que ha pasado, pero vamos, ellos llevan explosivos a lo largo de todo el satélite, principalmente por esto, porque si el satélite en algún momento se desvía de la trayectoria y va a caer en algún sitio en el que no está previsto o fuera del área permitida, pues ellos tienen que explotar el satélite, el vehículo, antes para conseguir que no haya daños.
Bueno, afortunadamente, como estamos diciendo, no ha provocado daños, pero la lluvia de restos que se formó tras la explosión de la nave provocó el desvío de aviones que afectaban a rutas hacia Cuba y República Dominicana. Uh-huh. Los aviones que sobrevolaban esa zona ya tenían que haber sido informados con antelación del lanzamiento de SpaceX, ya que está dentro del protocolo, según nos comenta el uh-huh. piloto Francisco Bet. Vamos a escucharle.
Cuando hay un lanzamiento o alguna zona restringida, se emita una información para que todos los pilotos esa zona la eviten. Aparte se la envía también a los controladores, con lo cual hay una coordinación para que el controlador esa área que está restringida te desvíe de tu ruta. Como lo sabes con antelación, el protocolo es que cargas más combustible si te afecta muchísimo en tu ruta y desviarte del área esa si está afectada.
O sea que hay un protocolo para advertir a los aviones. Hemos visto imágenes incluso desde los aviones de esa lluvia de meteoritos sí, no. de la nave. El caos aéreo tuvo que tener su aquel, ¿no? Tuvo que ser importante, claro.
Pues, a ver, probablemente, pero tampoco creo que fuera de lo que ellos ya prevén. En el momento en el que hay un objeto volando o invadiendo el espacio aéreo regular de las líneas aéreas, pues hace un seguimiento y se hace un control sobre cuál está siendo la trayectoria, no solamente de la propia aeronave, sino también de los propios cachos que hayan podido resultar de la explosión. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que se desvía y se evita entrar en ese área. Pero bueno, yo creo que esto es todo ya previsto de antemano y son de las cosas que tienen que tener en cuenta para cualquier tipo de lanzamiento, bien sea un cohete, un globo estratosférico, como nos ha pasado en algún caso a nosotros desde la universidad. Se tiene que avisar a las autoridades competentes, se tienen que garantizar que el espacio aéreo está libre para que tú puedas atravesarlo y bueno, en caso de que no, pues bueno, SpaceX tiene más galones, nosotros tenemos que aguantarnos y no lanzar.
Te quiero preguntar también cuál es el proceso cuando uh-huh. se separa el cohete propulsor del resto de la nave. ¿Qué sucede y cuántas cosas están implicadas en esa separación?
Bueno, pues realmente una de las novedades que han introducido SpaceX en este tipo de lanzamientos es una separación que llaman en caliente. Es que antes de separarse las dos partes, ¿vale? Porque el cohete en sí consiste en dos etapas, una segunda etapa. La segunda etapa es en sí el vehículo, pues así, por así decirlo, que nos llevaría a la Luna, nos llevaría a Marte, pero la primera etapa es la que le permite salir de la atmósfera. Entonces llega un momento en el que ya pues la primera etapa no es necesaria, ya se acabó el combustible, con lo cual se separa. Y en este caso lo que ocurre es que los motores de la segunda etapa se encienden antes de que se haya producido la separación de uno y otro, con lo cual es lo que se llama separación en caliente. Esto lo probaron hace 2-3 vuelos, me parece, y bueno, en ese momento, pues además se ve muy bien en las grabaciones del lanzamiento de este último vuelo, como en el momento en el que se separa la primera etapa, esta ya reenciende sus motores para devolverla nuevamente a la base de lanzamiento. Recordemos que aunque haya explotado la segunda etapa, en cuanto a la primera etapa del lanzador ha sido todo un éxito. Nuevamente, el anterior lanzamiento no pudieron completar del todo el aterrizaje de esa primera etapa, pero nuevamente en este caso pues se ha conseguido y la verdad
te
que
refieres al cohete propulsor, ¿no? De, que llega de nuevo a la base.
Eso es.
Es impresionante también aterrizar. Esa imagen, cómo se recupera.
Sí, es impresionante en imágenes, pero en la realidad tiene que ser aún más impresionante porque realmente es como un auténtico edificio. Yo pongo la comparativa en la Catedral de Burgos, que soy de allí, y realmente es más grande que la Catedral de Burgos. Entonces, aterrizar una de las torres de la Catedral de Burgos, desde luego que no tiene que ser nada fácil.
Claro, es que antes se perdía el cohete en el proceso de despegue hacia el espacio, ahora SpaceX ha demostrado que es posible que regrese de nuevo a su posición. Esto, David, ya para acabar, ¿cómo se logra? ¿O lo tiene muy en secreto la empresa de Elon Musk?
Hombre, al final se logra haciendo muchas pruebas, que es lo que están haciendo, fallando, desde luego, y con muchos datos. Al final todos esos datos lo que permiten es que, bueno, no hay un piloto detrás de esa trayectoria. Se hace todo en base a sensores que tiene el propio sistema, vamos, la etapa del lanzador y de la trayectoria que va tomando, con datos meteorológicos también, porque en función de cómo sea el viento, pues también variará, pero vamos, se hace todo de forma automática, con lo cual, pues eso, al final necesitas pues muy buenas simulaciones para predecirlo y luego una fiabilidad también muy alta, porque ya hemos visto que en el momento en el que cualquier parámetro se sale de lo previsto, tienes que tener la seguridad de que bueno, tienes que explotar la etapa o decidir no regresarla a la torre de lanzamiento, porque puede generar más destrozos de lo normal, con lo cual, pues bueno, sí que es verdad que los datos en este caso son fundamentales.
Pues acabamos de hablar con David González en Bárcena, que es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid. David, muy amable, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues es lo que le faltaba a Elon Musk, que es el protagonista de todo, ¿no? Es el protagonista de X, ahora igual con la prohibición de TikTok en Estados Unidos, igual lo compra también, ahora lo del cohete y la semana que viene en el gobierno de Donald Trump.
Eso es, y hay quien dice que va a reunir en torno a sí más poder incluso que el propio Trump. Y de hecho, a quien analiza la actualidad estadounidense con un mínimo de detalle, no se le escapa la influencia que está teniendo Elon Musk en las propuestas de Trump, que son distintas en determinados temas a las del Trump de 2016 y de la primera legislatura.
Lo hemos visto, ¿no?, también como participando un poco en la política británica. Sabemos que se lleva bien con Meloni, o sea, es verdad que es como la canción, ¿sabe? Hay un hombre en España que lo hace todo, es como hay un hombre en el mundo que lo hace todo, parece que sea él. Aunque ayer creo que la empresa rival, no, la de Bezos, también lanzó un cohete y este fue con éxito, aunque llevaban 5 años de retraso, pero bueno, ya había ahí como la rivalidad.
Luego,
¿no?,
es curioso cómo se ha privatizado todo, porque antes la carrera espacial la protagonizaban dos superpotencias, dos estados. O imperios, podemos llamarles imperios.
De manera privada, totalmente.
Efectivamente. Cómo han cambiado las cosas también, eso, que hay ahora multimillonarios que concentran más poder, reúnen en torno a sí más poder que algunos estados.
Bueno, vamos a dejar lo que pasa en el espacio y vamos a poner los pies en el suelo de nuevo, en la tierra, porque quiero que hablemos también de lo que va a pasar mañana en Alcaraz. Miles de extremeños se van a echar mañana sábado a la calle para protestar por el desmantelamiento y cierre de la central nuclear que está en esta localidad de Cáceres. La instalación lleva 41 años activa, da empleo actualmente a más de 3.000 personas de forma directa y a otras 1.200 de manera ocasional. La manifestación está convocada por la plataforma Sí Almaraz y comenzará a las 10 de la mañana. ¿Cómo está el ambiente en las horas previas y qué sienten los vecinos de esta localidad? Juan Antonio Díaz es el alcalde de Almaraz y espera que la asistencia sea masiva.
Esperemos que venga la máxima afluencia de gente que podamos, a ver si podemos llenar Almaraz con 10, 12, 15 mil personas o muchos más, y nada, y hay que luchar por lo mismo que luchamos todos, por la continuidad de la vida útil de la central nuclear, si puede ser 80 años como están haciendo en otros países.
Al igual que él, otros alcaldes de la zona destacan el daño que hará a toda la comarca. Como os decía, 3.000 puestos de trabajo de manera directa están en juego y de estos 800 son de vecinos de allí, de Almaraz. Teniendo en cuenta que el pueblo tiene 1.600 habitantes, podemos decir que medio pueblo depende realmente de esta central nuclear. El gobierno quiere que para el año 2035 España esté libre de centrales nucleares. Ahora mismo contamos con 5 y 7 reactores en total, contando Almaraz, que tiene 2 reactores, Ascó, que también tiene otros 2, Cofrentes, Trillo y la central de Vandellós. El desmantelamiento definitivo del primer reactor de Almaraz está previsto para 2027 y el segundo para 2028. Para 2035 se pretende que ya no quede ninguno en ningún sitio de nuestro país. Y os recuerdo, las centrales nucleares generan prácticamente el 20% de la producción eléctrica de nuestro país. El plan para desmantelar Almaraz repercutirá no solamente en la economía de la zona, sino en la de toda España. Hay que tener en cuenta que el 40% de la energía que consume la Comunidad de Madrid, por ejemplo, procede actualmente de la central de Almaraz y de la de Trillo en Guadalajara. Daniel Julio, ¿podemos confiar en las energías renovables, todo el consumo que tenemos en España, todo el consumo de energía?
Bueno, yo por supuesto no soy un experto, pero me parece que renunciar a una fuente que además sabemos que es poco que es menos contaminante que otras, y cuando hemos visto que a veces no es suficiente las renovables, hay problemas de suministro en ocasiones, porque a veces quien tienes que conseguir la energía pues no es tan fiable, o que la necesites hace que sea menos fiable en sí, ¿no? Pues no me parece que sea algo muy prudente, ¿no? Y luego creo que es incoherente con políticas y movimientos que vemos en Europa y virajes, ¿no? De gente o partidos que estaban en contra de la energía nuclear y que ahora están cambiando, y que a veces tenemos un discurso en España diferente al que hay en Europa, ¿no?
Yo creo, Pilar y Daniel, que hay una diferencia sustancial entre las energías renovables. Tampoco soy experto, pero creo que esto lo puede percibir cualquiera con un mínimo de sentido común. Una diferencia sustancial entre las energías renovables a las que estamos acostumbrados, la eólica, la solar, y la energía nuclear, que es que unas dependen de las condiciones meteorológicas y la otra no. Uno produce la misma energía nuclear, haga el tiempo que haga. Es, por así decirlo, menos incierta que las energías renovables. Comentabas que va a conllevar consecuencias negativas para la comarca. Diría que también para Extremadura y para España. Eso también lo sugerías tú, para Extremadura, porque la central de Almaraz constituye el 5% del PIB extremeño. También va a conllevar efectos muy negativos para municipios grandes cercanos a la central, como Talavera de la Reina, que provee de bienes y servicios a la central. Y después a nosotros nos va a hacer más dependientes energéticamente de potencias extranjeras. Y hemos constatado, a propósito de la guerra de Rusia y Ucrania, cuán peligroso es ser enteramente dependientes de potencias extranjeras en estos temas. Con lo cual, a mí hay algo que se me escapa en todo esto, porque si partimos de la premisa de que la energía nuclear es limpia, menos contaminante, y de que además contribuye a la autosuficiencia de un país, no me explico por qué el gobierno toma esta decisión.
Además, parece que vamos contracorriente en un momento en el que precisamente las grandes empresas tecnológicas están buscando, ¿no? Mini centrales nucleares, mini reactores para poder proteger, ¿no? Y para poder funcionar con sus centros de datos.
Claro, yo entiendo que también en el imaginario colectivo pervive la catástrofe de Chernobyl. Entonces, se mira con un cierto reparo a la energía nuclear, porque uno piensa en los devastadores efectos que puede conllevar un fallo. También, bueno, podemos atender a lo que ocurrió en Japón hace pocos años.
En Fukushima.
No hubo ningún muerto.
Es verdad. Entiendo el miedo de ciertas personas, pero es un miedo hasta cierto punto irracional, infundado, porque lo que constatamos es que las energías nucleares son seguras.
Pues se lo vamos a preguntar precisamente a nuestro experto, Alfredo García, que es supervisor y divulgador sobre energía nuclear. Alfredo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿qué puede suponer el cierre de una central nuclear como la de Almaraz?
Bueno, aparte de la pérdida de empleo y la pérdida de ingresos de todo tipo, ¿no? Por supuesto, de impuestos que se pagan, también es la producción constante de esa central nuclear que deja de aportarse a la red. Y lo que demuestra la experiencia es que cuando cierran centrales nucleares, lo que ocurre es que se quema más gas natural. Es decir, el sustituto de la energía nuclear no son las energías renovables, que como habéis dicho muy bien son variables, no podemos confiar siempre que las vamos a tener, sino que lo que se basa es en los combustibles fósiles, en este caso el gas natural, es el auténtico rival. Ya pasó en Alemania con el aumento del consumo de gas, ya ha pasado en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, que ha aumentado el consumo de gas y las emisiones debido al cierre de la central nuclear que tienen cerca de la propia ciudad de Nueva York. Es decir, básicamente es un auténtico despropósito, aumentarán las emisiones, aumentará el precio de la electricidad y aumentará la dependencia de socios poco fiables.
¿Se puede sustituir de alguna manera la energía que producen las centrales nucleares con las renovables?
Hoy en día las renovables, como habéis dicho, tienen un grave problema, que es la variabilidad. No podemos depender siempre de una energía que depende del viento, que depende del sol, y no siempre está disponible. Incluso hay días que no tenemos ninguna de las dos cosas. Hay días que están muy nublados, que prácticamente no hay viento, que suele coincidir además con los días de invierno con más frío. Generalmente cuando está a punto de nevar, todo el mundo recuerda esa situación en la que prácticamente no hay viento y hace mucho frío. Bueno, pues eso no lo podemos, digamos que no lo digo yo, lo dice la propia Agencia Internacional de la Energía. Sin el concurso de la energía nuclear, la transición ecológica y energética va a ser prácticamente imposible y además muchísimo más cara. ¿Cuál es la apuesta de los que se oponen a la energía nuclear? Pues unas megabaterías gigantescas, enormes, que todavía no se han desarrollado, que nadie sabe lo que van a costar, nadie sabe la cantidad de minerales que va a necesitar, porque claro, no son de baterías de un coche o de una casa, son baterías para toda una red eléctrica. Y realmente es realmente absurdo intentar sustituir una tecnología que ya tienes, que funciona bien, por otra que es mágica, ¿no?, que es futurible.
España cuenta actualmente con 5 centrales nucleares, 7 reactores en total, contando con Almaraz, que tiene 2, Asco, como decíamos, otros 2, Cofrente, Estrillo y Vandellós. ¿Qué pasa si para 2035 se lleva adelante este plan para cerrar todos estos reactores, estas centrales?
Bueno, es realmente complicado cerrar esos 7 reactores. Y yo creo que en el momento que se empezara a cerrar el primer reactor se vería claramente que ese aumento de consumo de gas que estamos hablando. No tenemos capacidad hoy en día para desmantelar 7 reactores y al mismo tiempo es un auténtico suicidio energético. Como habéis comentado antes, la mayoría de los países avanzados del mundo apuestan por la energía nuclear. Incluso países productores de petróleo como Emiratos Árabes, que ya tiene sus 4 primeros reactores en funcionamiento. Tenemos Arabia Saudita que va a construir, Egipto está construyendo 4, Turquía está construyendo 4. O sea, realmente somos una auténtica excepción en el mundo.
Tenemos en la memoria, lo citaba ahora Julio, desastres como el de Chernóbil o el de Fukushima de 2011. ¿La energía nuclear, Alfredo, segura?
La energía nuclear, y esto no lo digo yo, esto lo dicen múltiples estudios científicos, incluso publicados por Naciones Unidas, es una de las formas más seguras de producir energía eléctrica, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida, desde la minería hasta la gestión de los residuos y teniendo en cuenta accidentes nucleares, accidentes laborales, accidentes industriales. Es decir, eso se puede medir y la evidencia científica dice que lo es, ¿no? Siempre se utiliza el argumento de Chernóbil, como he dicho muy bien, en Fukushima no se produjo ninguna sola muerte debido a la radioactividad, pero en Chernóbil sí se produjeron, ¿no? Entonces, utilizar como ejemplo Chernóbil considero que es falaz simplemente porque es una central que no tiene nada que ver con las que tenemos actualmente. Lo único que tienen en común es que tiene uranio, es una central nuclear que se producía fisiones de uranio. No tenía ni los sistemas de seguridad que tenemos nosotros, ni los protocolos, ni siquiera la supervisión nacional e internacional que tienen. De hecho, ni siquiera tenían un edificio de contención, como tienen todos los reactores nucleares españoles, ese edificio cilíndrico que acaba en cúpula, que está preparado para resistir accidentes, para resistir impacto incluso de aviones cargados de combustible. Bueno, pues ese edificio no lo tenía Chernóbil. Si lo hubiera tenido, muy probablemente no estaríamos hablando ahora de esa central nuclear.
Alfredo García, supervisor y divulgador sobre energía nuclear. Por cierto, en redes sociales te podemos encontrar con el nombre de Operador Nuclear. Gracias, Alfredo, por estar con nosotros.
Muchas gracias y animar a todo el mundo que pueda acercarse al Maraz, que venga, por favor.
Mañana concentración, como decíamos, en esa localidad de Cáceres, en Almaraz, en contra del cierre de su central nuclear que se va a producir a partir de 2027. Daniel, Julio, no sé si queréis aportar algo más a este asunto.
Hombre, yo permanezco en la extrañeza. No entiendo qué puede mover al gobierno de España a tomar una decisión así, más que una especie de empeño ideológico. Es una medida que perjudica no solo a los habitantes de la comarca, no solo a los extremeños, sino al conjunto de los españoles, que les hace más dependientes de poderes extranjeros energéticamente, y esta es una medida que además va a encarecer el precio de la electricidad. No lo entiendo.
Sí, como una especie de superstición y que va en contra de nuevas corrientes, ¿no? Y eso es como la interpretación más benigna, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, estamos en el día de San Antón, el patrón de los animales. Estos días, por cierto, una joven se tuvo que lanzar al retiro, al estanque, para sacar a su perro que se metió en el agua persiguiendo a un pato. ¿Se les quiere mucho a todas las mascotas? ¿Tenéis mascotas, Julio?
Yo no.
¿No, Daniel?
Yo no, pero mi madre tiene varios perros, gallinas, gatos. Ahí.
Madre mía, que nos llame, que nos deje una nota de voz, porque estamos hablando de los líos en los que te han metido tus animalicos. Seguro que alguna anécdota nos tiene que contar.
Mira, este pobre también acabó pasado por agua.
Hola, gente, pues yo lo que más he hecho por uno de mis animales fue que Llegando yo a vivir a Almería, en pleno invierno, llevé a mi perro a la playa y no se le ocurre otra cosa que ir a por la boya. A mí me veis quitándome la ropa, saliendo detrás de él, cogiéndolo después de 10 minutos nada detrás de él, cogiéndolo del collar y devolviéndolo a la orilla, y helado de frío, vamos, que me costó un buen resfriado durante más o menos un mes.
Qué faena cuando le empiezas a hacer señas, ¿no? Que venga para acá, que sí, venga para acá. Al perro no le caso.
Oye,
no me
tiene su mérito nadar con el perro a cuestas, ¿eh?
Hombre, sí, iba a decir yo, desde la orilla, la boya se ve lejos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo
sí.
No sé si me hubiera atrevido a ir, también igual, te digo.
Yo soy incapaz de llegar sin perro.
Estaba tan cansado que dijo al perro, venga, que te llevo yo.
Pues, oye, pues a lo mejor. Y aquí va otra liada bien gorda.
Hola, gente. Tengo una gaporni que solo le falta hacer transferencias de lo listo que es. Lo suelo soltar, que huele. Y un día, volviendo al supermercado, dejé las vueltas del supermercado encima de la mesa del comedor y solté a mi amigo. ¿Y qué pasa? Que le encanta hacer bolitas con el pico con cualquier cosa de cartón o papel que encuentra a mano. Y cuando volví de la cocina al salón, llevaba 5 minutos solo y se había zampado medio billete de 50 euros y un tercio de una esquina de una de 20. Casi lo desplumo. Un beso a todos.
Me extraña. Casi lo desplumo. Ella sí que se quedó, vamos, desplumada después de... Pues de lo sí. Que le hizo el agaporni, fíjate, sí, sí, sí. Con lo bonito que parece, ¿eh?
Sí, pero cuidadito con las bolitas de los agaporni y el pico además que tiene, madre mía, qué peligro.
Bueno, ¿en qué lío te ha metido alguna ocasión tu mascota? ¿Nos lo cuentas en qué teléfono?
607-15-0602.
Julio Llorente, Daniel Gascón, gracias, buen fin de semana.
Igualmente.
Hasta la semana que viene.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Hola, sigo en el trabajo. Pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper, anda. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como en el café Marcilla de 40 cápsulas, las compatibles con Nespresso, o como en todos los caldos y cremas de Aneto, los que te gustan. Y los puedes combinar como quieras. Aprovecha, que un 50% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Su vida se rige por un solo principio.
Tengo que seguir.
Donde Van Damme las toman.
¿Te acuerdas de mí?
Libertad para morir.
¿Por qué estás en Girona? He sido un chico malo.
Y Cyborg, 2 de Van Damme. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate 2 gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 89 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y la gran incógnita es, ¿va a haber algún desatasco de la situación política de España?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Como todos los viernes, más o menos a esta hora viene siempre un hombre a sacarme los colores, a decirme que todo lo hago mal, que en el programa hablo de cosas que no son importantes y que hay temas que se nos escapan. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto es Tenías que haberlo visto, Pilar.
Sí, tenías que haberlo visto, Pilar, porque no estás a lo que hay que estar todo el día, que si Puigdemont, que si las centrales nucleares, Elon Musk.
¿Pero te parecen temas poco importantes? Okay.
Que son ¿esto no importantes, interesan? Pero no tanto. Lo importante son otras cosas y no las has visto, pero ni tú, ni el Herrera, ni nadie. Mira, te voy a leer un titular. Un restaurante cobra la pizza con piña a más de 100 euros, la unidad de pizza, para que la gente no la pida. No. Claro, como hablamos de pizza, ponemos una canción un poco más italiana.
Ya, somos así de evidentes. Que hablamos de China, música china. Que hablamos de Granada, ponemos una guitarrita, ¿no?
Sí, no nos rompemos mucho la cabeza. Este es el gran Jimmy Fontana. Resulta que se trata del establecimiento... ¡Uy! Establecimiento. Del establecimiento Lupa Pizza en Norwich, en Inglaterra. Y es que cosas raras con la comida las suelen hacer los ingleses, sobre todo. Y es que esto de la pizza con piña o sin piña es uno de los grandes debates culinarios.
Totalmente.
Pero nunca nadie, quizás Pilar, ha habido... tan lejos, ponerle un precio de más de 100 euros para que no la pidan, dicen ellos en la noticia, es que la detestamos.
Y digo yo, ¿por qué no la quitan de la carta?
Es otra opción, pero se ve que... Bueno, igual han visto una oportunidad publicitaria también, por eso estamos hablando
de ellos.
Sí,
para sacar pasta, porque a lo mejor, ya sabes que en el Reino Unido son muy... con la comida son muy raritos.
Claro, imagínate.
Tienen ese gusto un poquito particular. Igual consumen mucha pizza con piña y dicen, mira, la detestamos, le ponemos una pasta que sea muy cara fíjate, y ganamos aquí dinero.
Fíjate que es que
esto
dicen,
se revaloriza.
No, pero dicen que no la suben para revalorizarla, sino todo lo contrario, porque fíjate el mensaje que pone el restaurante. Pizza con piña por 118 euros. Pide también el champán. Adelante, monstruo. Dicen
encima
ellos.
Te insultan.
Esto es lo que hay. Bueno, esto tenías que haberlo visto, Pilar.
Es una gran noticia esta, ¿eh?
Sí, es una gran noticia, mucho más que lo de Elon Musk. Te pregunto, ¿tú pizza con piña o sin piña?
¿Qué sin piña.
Es como que no te pega, ¿no?
No, la piña no. La piña, la pizza, nunca.
Bueno, hay más cosas. Vamos con Corea del Norte.
Mira, ya está aquí la música. Bueno. Esta nos sirve para hablar de China, para hablar de Corea del Norte, lo que viene siendo Asia en general.
Sí, Asia en general.
Asia Pacífico.
Asia en general en este programa suena a esta música, que no sé, por supuesto, cómo se llama. Es de YouTube. Kim Jong-un pide a los coreanos que conserven sus propias deposiciones para usarlas como fertilizante.
¿Las de los humanos?
Sí, sus propias deposiciones, las de los coreanos, sí, sus propias deposiciones. A mí particularmente la medida me parece, si me permiten la expresión, una cagada, pero hay quien dice que es una mierda y que no va a servir para nada. Bueno, dicen en la noticia de las deposiciones que el dictador ha pedido que cada ciudadano proporcione 500 kilos de estiércol humano al año para la temporada de la siembra. Es tres veces más de lo que produce una persona normalmente. No sé si te habías preguntado cuántas deposiciones produces al año.
¡Ay, qué asquito!
Dicen
me
unos 200
todo.
Kilos, unos 200 kilos.
¿Al año?
Sí.
Bueno, ¿de media?
Bueno, 180.
Eso que vaya bien.
Claro.
Que no todo el mundo va
quien
bien.
Quien vaya mal, su kilito y medio al año, ¿no? Bueno, los coreanos han pedido... Bueno, lo que pasa es que Kim Jong-un ha pedido esto y lo que hay ahora es un mercado negro, dicen, de deposiciones en Corea, ¿no?
Claro, entonces, a ver quién no le hace caso.
A ver quién no, no llega a los 500 kilos.
A ver, están todos cagados en Corea.
Ay, qué inspirada, ¿eh? Bueno, hay más cosas. Es que esto encima me pones la música.
En fin, este es el nivel. Bueno, como cada viernes, Israel Remuñán viene a contarme esas noticias que no he visto, a las que no he dado importancia. Y ahora toca hablar de bodas. Madre mía. Vamos de mal en peor.
Bueno,
que las redes sociales han estallado por las exigencias de una boda española porque ponen los novios una serie de requisitos un tanto particulares a los invitados. Son exigentes, ¿eh?
Sí, fíjate, vamos a empezar. Prohibido llevar niños, ¿vale? Segundo
bueno,
requisito.
Hay bodas en las que dicen, oye, para que disfruten también, no haya mucho jaleo. Bueno, esto hasta cierto punto puede ser normal.
La primera es prohibido llevar niños. La segunda, obligatorio llevar mascotas disfrazadas.
Ah, o sea, no puedes a los niños, pero a las mascotas sí, encima disfrazadas.
Se nos ha ido la olla, sí. Tercero, prohibido los móviles. Bueno, eso hasta cierto punto digo yo, pues
pero
mira.
Son famosos, como las bodas de los famosos que quitan para que no les joroben la exclusiva.
Esto es para no perder
quitan
el tiempo.
Quitan los móviles.
Sí,
ah.
Esto es para no perder el tiempo. Prohibido el alcohol.
Uy, una boda en España sin una cervecita por lo menos, chungo lo veo.
Solo habrá comida vegana.
Madre mía.
Aunque estemos en invierno y cada uno se paga su plato.
Que cada uno,
dicen, cada uno se paga su plato. Y ponen ellos, no somos una ONG.
Pero
dicen,
¿qué invitación es esta? Si la propia palabra lo dice, te estoy invitando a mi boda, luego pago yo tu menú.
Pues fíjate, no sé qué te parece a ti esto, Pilar. Prohibido
que yo
llevar
no iría,
niños,
lo tengo
obligatorio
claro.
Mascotas disfrazadas, prohibidos móviles, alcohol, comida vegana y cada uno se paga su plato.
Ya te lo digo yo, me han visto a mí estos novios.
Ya te digo yo. Bueno, por lo menos han sido sinceros.
Sí, sí, eso sí.
Otra cosa es que al final se casen en soledad.
¿Qué puede pasar?
Pero la sinceridad es importante, Pilar, y fíjate cómo hilo, porque esta semana tú has sido sincera. En plena ola de frío has dicho que,
no.
Bueno, que dormías con la ventana abierta.
¿Pero por qué tenés que sacar estas cosas? ¿Por qué en COPE tenemos que contar todas estas intimidades? Ya lo conté, no hace falta recordarlo, Israel.
Es verdad, hablábamos de frío y tú contaste que tú dormías,
sí.
¿Cómo era? ¿Con la persiana bajada?
Sí, la persiana la bajo, pero abato un poquito la ventana. O sea, oye, ¿y baja la temperatura?
A menos 3 grados. Hombre, no. Nos ha jodido. Se imagina que ya tiene que cerrar para que suba, ¿eh?
Baja un poquito la temperatura. No es exagerado, hombre, que tampoco estoy loquísima. Es decir, pero refresca un poquillo el ambiente y duermes mucho mejor y así consigo bien taparme.
O sea, aunque haya menos 4 grados
sí,
fuera,
sí, toda esta semana que ha hecho bastante frío.
Bajas persiana y
yo
abres ventana.
Yo abato la ventana y sí, duermo. Pero vamos, que no es una cosa, una excentricidad por mi parte. Que los oyentes llamaron muchísimos diciendo que ellos también duermen con la ventana abierta.
O sea, te sentí. Hubo un movimiento de apoyo.
Totalmente.
Hubo
una corriente, nunca mejor dicho, de dormir con la ventana abierta.
Bueno, pues muy bien, porque la sinceridad siempre funciona en la radio y puede hacer que los oyentes se solidaricen contigo. ¿Sabes qué funciona también en la radio?
¿Ah, sí?
¿Sabes qué es lo que funciona? La información de servicio público. O incluso la investigación. Verás por qué te lo digo. Bueno, titular. El padre de la reina...
¿De la reina Leticia?
El padre de la reina Leticia... Pide ayuda desesperada por redes sociales para encontrar un ordenador portátil perdido. El caso es que Jesús Ortiz pide en un tuit que las redes hagan su magia para encontrar el portátil de un familiar que se le dejó perdido en la línea 658 de autobús de Madrid. Que no saben nada de ese portátil y que es muy importante para ese familiar del padre de la reina. Y a ver si alguien lo encuentra, dicho en Twitter. Bueno... Sube la música a la pantalla rosa porque vamos a ver, en este programa...
¿Qué hacemos periodismo e investigación?
Que hacemos periodismo e investigación, además de hablar de lo más y estas cosas que pues de mon y todo esto que no importa. Hacemos periodismo e investigación en esta sección. Hay que ser cautos, pero solo te digo que hemos intentado ayudar al padre de la reina.
Bien.
Hemos localizado a la empresa de transporte, ¿vale? Hemos hablado con ellos y nos... Hemos proporcionado los datos del bulto perdido, del que hablaba, ese ordenador portátil,
sí,
la línea, y dicen que han encontrado un portátil. O sea, han encontrado un portátil perdido ese mismo día, en la misma línea, así que nos han dado un número de registro para recogerlo.
Pero, ¿y sabemos si es el del padre de la reina?
Claro. He hablado con el padre de la reina.
¿Con Jesús Ortiz?
Con Jesús Ortiz, por Twitter. Es decir, no tenemos sonido, no he llamado por teléfono, no tengo tanta confianza con Jesús.
¿Y qué os habéis contado?
Que va a ir a recogerlo. Bueno, le he contado que era de tu programa, que le mandabas un saludo. y que, vamos, que hay un registro, van a ir a buscar.
O sea, ¿me estás diciendo que Israel Remuñán, haciendo periodismo de investigación, ha conseguido localizar el ordenador perdido del familiar del padre de la reina?
Hay que ser cautos. Como siempre los periodistas de investigación, somos cautos, podría ser el de él, lo sabremos en los próximos días. Yo le he pedido que si es el de él, nos lo
saque
agradezca
de dudas.
Con un mensaje a los oyentes.
¿Y no, si al final, vamos a ver, si al final aquí Irra va a estar haciendo servicio público de verdad.
Si esto no es periodismo de investigación, yo ya no sé qué es.
Fíjate,
periodismo de investigación.
Pues es verdad, tiene razón Israel Remuñando, yo todas estas noticias no las había visto a lo largo de la semana, lo de Corea del Norte, con eso que pide Kim Jong-un, eso sí que es una excentricidad, la boda esta de los rarunos que ponen tantas condiciones para sus invitados. Oye, lo del ordenador de Jesús Ortiz, que ojalá sea ese.
Ojalá.
Y además nos lo cuente.
Y esté aquí con nosotros.
Y que esté aquí con nosotros.
Y con el ordenador.
Y con el ordenador, una notita de voz o algo, ¿no? Que hemos sido nosotros. En fin, Israel Remuñán.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Vamos a hacer en los próximos minutos un breve viaje en el tiempo. Y vamos a poner rumbo a la década de los años 70, una época en la que ver a una mujer al volante era pues casi casi una rareza, una auténtica excepción. Y si no, fijaos en cómo nos retrataba el nodo cuando nos poníamos detrás del volante.
Con asistencia del jefe del Estado y de los príncipes de España, se ha celebrado en la pista grande de la Feria del Campo la clausura del 5º concurso ibérico y del 14º concurso nacional de ganado selecto y productos pecuarios. Durante el mismo se pudieron apreciar claramente los interesantes adelantos conseguidos en sus ganaderías por España y Portugal.
Bueno, pues dulces enemigas, decían en el nodo. En fin, menos mal que esto queda ya en el pasado. Por suerte, los tiempos han cambiado y vaya si lo han hecho. Pues en este contexto, y cuando no era tan raro escuchar de eso de mujer al volante, peligro constante, una mujer gallega del pequeño pueblo de Abola, en Ourense, ha decidido sacarse el carné de conducir.
Fueron días muy difíciles. O carné saqueino por necesidad, porque tenía que ir en la línea tenía que ir a buscar a Cela Nova, tenía que llamar un taxi, elevar los hijos al médico, un marido al médico.
Fue por pura necesidad, cuenta Julia, ahora con 82 años. De esta manera se convierte en la primera de su aldea en obtener ese carné de conducir. Julia tenía entonces 28 años y su marido había emigrado a Suiza para mantener a su familia, mientras ella se quedaba al cuidado de una tía, su suegro y dos hijos pequeños. La rutina diaria era un desafío constante, llevar a los niños al médico, cuidar la huerta también, vender los productos y enfrentarse a un mundo que todavía no comprendía que las mujeres podían tomar las riendas literalmente de sus vidas. Decidida, Julia se apunta a la única autoescuela de la zona.
Na autoescuela era a única mulher e a mim esta me dava vergonha, porque só havia homens. E eu, claro, eu punha-me a estudiar e havia ali um chico que estava à minha beira e disse-me, Julia, mira os dibuixos e não estudies. E assim fiz, em um mês saquei o carné.
Allí era la única mujer entre un grupo de hombres. Esto le hacía sentir cierta vergüenza, pero, sin embargo, no la detuvo. Estudió con tesón, enfrentándose a las burlas y comentarios de los demás, y en apenas un mes consiguió lo que parecía imposible, su carné de conducir. Antes de sacarse el carné dependía de los taxis, y claro, eso era un gasto importante que no siempre se podía permitir la familia, así que con el carné Julia ganó libertad.
Hoy una libertad para todos. Non dependías dun autobús, non dependías de nada, ela collía o seu coche. Bueno, antes non se salía tanto como agora. Iría a Ourense ao mellor dúas veces ao ano, a un médico e pouco máis. Pero, a ver, era unha libertad para todos.
Con el volante en las manos y su nuevo coche, Julia transformó la vida de su familia. No solamente usaba el vehículo para tareas básicas, también lo convirtió en una herramienta de trabajo. Conduciendo por las carreteras de la comarca, vendía los productos de su huerta en los mercados y llevaba también muchas veces a los vecinos que lo necesitaban, porque en aquel tiempo pocos en esa zona tenían coche.
A mí dábame pena aqueles velhinhos que foram a pé. Eu cogia-os hasta que tinha o coche. Pero eu nunca cobrei nada, nada, nada. Eu levava-os porque eu queria. Porque me dava pena ver aqueles velhinhos a pé para carretera adiante.
Oye, e que le gustaba pisar, ¿eh? Que le gustaba la velocidad.
Ai, sí, sí, muito. Ai, a pisava, é. Yeah. Os condutores, os homens, vêm a burra das mulheres, vêm a burra minha. Porque diziam eles, ala, que aí vai uma mulher. Ai, peraí, eu pisava ali. E ao melhor adiantava-me e eu ia e adiantava-os.
Algunos hombres la miraban mal cuando la veían conduciendo, pero ella seguía adelante, pisaba el acelerador y no le importaba lo que dijeran. Comenta con orgullo.
Nunca cuspas cara arriba, que todo tende a caer, para pagar faltas a otro.
Julia no solamente fue pionera en su aldea, sino que también forma parte de una historia mucho más grande, la incorporación de la mujer a la conducción en España. A principios de los años 70, menos del 2% de los conductores eran mujeres, un porcentaje que aumentaría drásticamente en las décadas siguientes. En la actualidad, más del 42% de las licencias de conducir en España pertenecen a mujeres, pero en aquel entonces sacar el carné era un acto casi revolucionario para una mujer, especialmente en el mundo rural.
Nunca llegamos a pensar que fuese así tan famosa, porque para nós sempre foi unha cousa normal. Ela conducía, era a única muller, pero tampouco víamos que fuese a única. Para nós era unha máis.
Para nosotros era normal que condujera, pero cuando lo pienso ahora fue increíble. Nos dio libertad y nos enseñó a ser independientes. Nos cuenta su hija Rosa, que recuerda con emoción todo lo que hizo su madre. Hoy, a sus 82 años, Julia ya no conduce, pero el impacto de su decisión sigue vivo en su familia. Sus hijos y nietos hablan de ella como un ejemplo de valentía, de sacrificio y de determinación. Pues hoy viernes 17 de enero muchas mascotas van a recibir su bendición por San Antón, patrón de los animales. Y de los animalitos hablamos también, a lo largo de esta tarde, de cuándo te la han liado, en qué ocasión y qué es lo que pasó. ¿Qué nos van contando los oyentes, Rosa?
Pues mira, Pilar, hay veces que en este caso, por ejemplo, estas gatitas, yo creo que son un poco envidiosas.
Bueno, pues mis dos gatas, a las que queremos muchísimo, no les debe gustar mucho que le compre flores a mi mujer, porque cada vez que le compro flores se las comen. Entonces ahora he decidido comprarle una con una vitrina dentro, como la de la Bella y la Bestia, para que no se la puedan comer.
Flores metidas en vitrina para que no se la comen los gatos.
¿Es lo que hay?
Sí, es lo que hay, pero esta pobre no tuvo opción. Imagínate la cara con la que se quedó.
Buenas tardes, gente. Yo no tengo perro, pero mi hija tiene perro y yo tengo un patio y me compré una pelota que tiene como salientes que para darte un masaje en la espalda va genial. Bueno, pues no sé por qué estaba por el patio la pelota, la habían cogido mis nietos. Cuando voy a buscarla, el perro se la estaba comiendo, se la comió entera. La dejó destrozadica de todo. Venga, buenas tardes.
Bueno, ¿qué puñetero este gatito?
Buenas tardes. Nosotros vivíamos en Madrid y con varios gatos y uno de ellos siempre estaba pegado a mi hermana mayor, que era estudiante de farmacia y estudiaba todas las noches. Y entonces ella estaba pasando los apuntes a tinta y en un descuido se fue a beber agua y cuando volvió el gato se había hecho pis en los apuntes.
¡Ea! En los apuntes, no había otro sitio.
No había otro sitio.
No había otro sitio mejor. Venga, ¿dónde puedo molestar un poquito más?
Exactamente.
Pues aquí.
Y además con eso, es que eso ya... nada, o sea, después de eso ya no hay nada.
En los apuntes a la basura.
Exactamente, ya
no
hay nada.
Y el gato como un rey de nuevo en casa,
bueno,
claro.
Bueno, qué cosas.
¿Cuándo te la lió tu mascota? ¿Nos lo cuentas? ¿En qué teléfono?
607-15-0602.
Vamos con las noticias.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Llegan las promos que llenan tu despensa, con ofertas como el 2x1 en todos los detergentes en cápsulas Ariel Alpes. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.300 productos, hasta el 27 de enero en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con la pechuga de pollo pack familiar?
A solo 4,99 el kilo, un 13% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Cada uno está en un lado de la clase y no te puedes aguantar una risa contagiosa que te entra.
Aquí a veces pasa en la radio, ¿eh? Volvemos a la adolescencia en algunos momentos. Sí.
Se encuentran dos amigas y dice, oye, ¿cómo te va? Y dice, muy bien, estoy saliendo con un hombre que ha ponido una joyería. Y dice, es apuesto. Y dice, ¿qué va? Es feísimo.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Ya, esta semana ya descanso, ¿vale?
Desde las 6 de la mañana.